Hola, buenos días a una nueva entrevista en El Mostrador. Como ya todo el mundo sabe, faltan tal vez semanas para que el presidente electo Gabriel Boric presente lo que sería su gabinete, sabiendo que la primera persona que tiene que nombrar sería el subsecretario del Interior, que es la persona encargada de tener las conversaciones con el gobierno saliente para hacer lo que es en definitiva el traspaso de mando. Pero independiente de los cargos del gabinete del presidente Boric, la gobernabilidad hoy día más bien pasa por el empate que se encuentra en el Congreso. Y ahí hay temas que tienen que resolver, señales políticas que se tienen que dar para lograr una apertura, una coalición que tenga una mayoría parlamentaria. Para hablar de lo complejo de ese escenario que es lo que viene a continuación, me encuentro con Andrés Cabrera, analista político y hombre ya de la casa. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias por este contacto.
Hola, Héctor. Un placer estar nuevamente con los amigos de El Mostrador.
Qué bueno. También un placer para nosotros. Andrés, lo que decía en la introducción, cuando hablamos de gobernabilidad, mucha gente o la mayoría de nosotros pensamos en los cargos de gobierno. Incluso los cargos de gobierno también abrir este abanico y traer, ir más allá de aprobó dignidad. Eso es posible. Pero ¿qué pasa en el Congreso? ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Cómo debería, qué señales políticas deberían empezar a darse o debiesen estar discutiéndose ya para que desde el Ejecutivo se den señales para poder tener una mayoría más amplia en el Congreso, dado que este empate hoy día no permitiría, según algunos, ni siquiera aprobar una norma de tránsito?
Sí. Bueno, es interesante, en primer lugar, este escenario electoral que se abrió el 21 de diciembre y finaliza efectivamente el 11 de marzo, que podríamos denominar el momento de la instalación del próximo gobierno, comandado por Gabriel Boric. Y ahí yo creo que los ejes de la discusión han sido fundamentalmente tres. El primero se abrió inmediatamente y tiene que ver con el ámbito de los resultados electorales, y ahí la conclusión generalizada es la siguiente, que efectivamente Gabriel Boric tuvo una contundencia electoral, pero al mismo tiempo es paradójico porque si vemos el total de votos de participación, llegamos al 55, aumentamos la participación electoral respecto de otros procesos electorales anteriores, pero la base de Gabriel Boric no llega más allá a un tercio en términos brutos de la población total, 4,6 millones de votos en un contexto de 15 millones de la participación total, la que se esperaría. Por lo tanto, podríamos decir que es un gobierno de minorías mayoritarias. Eso como primer punto, y es paradójico porque efectivamente Gabriel Boric es el presidente más votado de la historia de Chile, siendo tan joven, con 35 años. Ahí se abre también otro ámbito de la discusión que me parece interesante, que lo podríamos retomar más adelante, que tiene que ver con el cambio generacional, que es otra de las discusiones que se ha desarrollado durante el último periodo, y ahí la hipótesis que lanzo es que el Frente Amplio, y sobre todo las juventudes comunistas que emergen del proceso de movilizaciones del año 2011, es la más efectiva en términos políticos de la historia republicana. Es una hipótesis fuerte, pero creo que a nivel historiográfico y político se podría sostener. Y el tercer elemento que tú mencionas directamente y por el cual aludes es efectivamente cómo el gobierno de Gabriel Boric, el gobierno entrante del nuevo presidente electo, es capaz de ir más allá de apruebo dignidad, entendiendo más bien esta lógica que se logró aglutinar en el hiato electoral de la elección de primera vuelta y la elección del balotaje, ¿no? Este hiato electoral, Gabriel Boric fue muy eficaz y su comando en aglutinar a una mayoría política y social compuesta por distintos agentes políticos, no solamente la ex Concertación, que fue dando de inmediato el apoyo a Gabriel Boric, sino también movimientos sociales, el ámbito del feminismo fue bastante importante para equilibrar la balanza, que en definitiva tuvo un margen bastante amplio de 11 puntos, casi un millón de votos, lo que le da y le otorga al gobierno de Gabriel Boric un margen de maniobrabilidad, sobre todo también porque sus contrincantes políticos, la derecha en este caso, está en el canibalismo político. Estamos observando lo que pasa al interior del Partido Republicano, también las tensiones al interior de Renovación Nacional, con la crítica de Borde a la conducción de Chaguán, etc. Por lo tanto, este grado de maniobrabilidad La principal problemática y dilema es cómo ir más allá de Apruebo Dignidad, porque evidentemente no es posible gobernar con una coalición que está compuesta en este caso solamente por el Frente Amplio y sus partidos, el Partido Comunista y el Frente Regionalista Verde Social.
Déjame interrumpirte justo en esa parte. Cuando hablamos de ampliar más allá de Apruebo Dignidad, ¿de qué estamos hablando? Porque da la impresión de que por lo menos hay tres, uno podría visualizar, digamos, tres formas, ¿no? Una es ir más allá de Apruebo Dignidad incorporando partidos a Apruebo Dignidad, con lo que sería un Apruebo Dignidad reforzado, 2.0, es decir, con más partidos. Pero hay otra posibilidad que es como la más ambiciosa, es armar una nueva coalición de gobierno mucho más amplia, que efectivamente pueda favorecer una mayoría parlamentaria para apoyar las transformaciones que fueron las promesas de Gabriel Boric. Porque si Gabriel Boric no logra avanzar rápidamente en aquellas transformaciones, aquellas promesas de cambio, este enamoramiento que existe, digamos, a la candidatura de Gabriel Boric rápidamente se puede convertir en frustración si es que no se logra avanzar en la medida que se prometió. Pero de eso depende la gran coalición de gobierno. ¿Cómo lo ves tú con las señales que hasta el día de hoy se han dado? ¿Que hay más posibilidades de incorporar partidos o que tal vez se desarme esta Apruebo Dignidad y se forme una nueva coalición de gobierno?
Es interesante la pregunta y esta metáfora de los círculos de anillos que se
Sí,
ha transmitido a
porque
través
ha
de la
hablado un
prensa
poco.
es interesante. Yo en esa misma metáfora plantearía el núcleo, evidentemente, a la cabeza Gabriel Boric, esa imagen de la entrada al día después de las elecciones de Boric con su coordinador político, George Jackson, flanqueado también por Izkia Siches, la jefa de campaña, que hizo un tremendo trabajo en ese núcleo fundamental, junto a Camila Vallejo, que también lo acompañó al día siguiente a la convención constitucional, Carol Cariola, lo que puede hacer en el Congreso, y Miguel Crispi. Yo creo que ese núcleo duro es el primer anillo. Posteriormente vendría la incorporación de los partidos de Apruebo Dignidad. Yo creo que la coalición se va a mantener y tampoco es necesario que ingresen a la coalición otros partidos políticos. Y
Esto
el
es,
tercer
tú
anillo.
estás hablando del gabinete, ¿no? Primero estás hablando del
Es que yo
gabinete, está bien.
diferenciaría, es interesante
Sí.
porque yo diferenciaría
Sí.
precisamente Apruebo Dignidad de lo que va a ser el gabinete. ¿Por qué? Porque es muy probable, yo creo que se va a dar así, es que el Partido Socialista ingrese al gabinete como un actor fundamental de peso, con un peso de hecho similar a los del partido de Apruebo Dignidad, a los partidos que están incorporados en Apruebo Dignidad, pero no necesariamente va a incorporarse a la coalición de gobierno. Por lo tanto, habría que diferenciar lo que es el gabinete de lo que es la coalición Apruebo Dignidad. Y yo creo que Apruebo Dignidad va a permanecer con sus partidos actuales y el gobierno va a incorporar fundamentalmente al Partido Socialista dentro de una posición dominante. Y hay un tercer o cuarto anillo, por así decirlo, donde se incorporarían, por ejemplo, otros partidos de la ex Concertación, pero también es indispensable que el gobierno de Gabriel Boric incorpore a los movimientos sociales, por un lado. Ahí hay, por ejemplo, movimientos importantes, el de Modatima por el agua, que también tiene un gobernador que ha destacado, probablemente el más importante aquí en Valparaíso, como Rodrigo Mundaca. Tienes también el movimiento feminista, el mundo de los independientes, y esa articulación podría ser bastante virtuosa, manteniendo fijos los contornos de Apruebo Dignidad, sin la necesidad de incorporar otros movimientos,
Eso
pero
no
sí
queda,
generando ese
pero ¿qué
pacto de
aplicabilidad
gobernabilidad.
tiene? ¿Pero qué aplicabilidad tiene eso en el Congreso? Pensemos en el Congreso, donde se van a reformar las leyes, porque los movimientos sociales ahí pueden estar apoyando siempre al presidente como la iniciativa presidencial para que esto se apruebe. Pero estoy hablando de las votaciones, derechamente. Las votaciones hoy día, Apruebo Dignidad no tiene apenas un tercio. Y Apruebo Dignidad, teniendo un tercio en la Cámara, tú no apruebas nada. O sea, no hay ninguna posibilidad de aprobar absolutamente nada con la coalición que hoy día, digamos, tiene el gobierno en el Congreso. ¿Cómo ampliar ahí, pensando en la lógica parlamentaria, logrando un acuerdo? ¿Habría que incorporar a más partidos políticos para que ingresen a Apruebo Dignidad para tener una mayoría parlamentaria? ¿O habría que tener otro tipo de gesto, un pacto, un gran pacto de gobierno, cosa de sumar al resto de los partidos para que a la hora de votar puedas aprobar las transformaciones que prometí?
Sí, yo creo que la lógica del pacto de gobernabilidad creo que es la más plausible en un contexto como este. Insisto que es poco probable que el pacto, la coalición, Apruebo Dignidad, se incorporen nuevos partidos o nuevos movimientos, por ahora al menos, dentro de esta fase de instalación del gobierno. Uno podría quizás proyectarlo más en el mediano plazo y dependiendo cómo se vaya dando el conflicto político en Chile, que recordemos que aún la crisis está latente y va a seguir generando tensiones a futuro. Va a ser un gobierno de fricciones, como decía hace algunos días en una entrevista de Giorgio Jackson. Por lo tanto, esa vinculación con el Parlamento va a ser importante y insisto en lo que podría significar la conducción de Carol Cariola, eventualmente en la presidencia de la Cámara de Diputados, que creo que sería una jugada bastante astuta por todo el conocimiento que tiene la labor parlamentaria y sobre todo la cercanía con esta generación dorada del 2011. Y ahí obviamente ese pacto de gobernabilidad permitiría la incorporación de partidos como el Liberal, el PPD, incluso hablar con la Democracia Cristiana, que es probablemente el partido que está más alejado, pero también el más debilitado en la actualidad. Está en un proceso de descomposición interna bastante importante. Hace poco supimos la renuncia de un histórico de la Democracia Cristiana como Genaro Arriagada, que ya hace un tiempo, en 1996, había lanzado un libro que es bastante sintomático de lo que está sucediendo ahí y en el sistema político en su conjunto, que es hacia un Big Bang del sistema de partidos. Y precisamente ese Big Bang se dio en el 2017 con esas elecciones donde se va resquebrajando el sistema de reparto duopólico del poder, se agudiza después del 18 de octubre y genera este escenario que es bastante interesante por el ascenso que tuvo esa generación del 2011, que viniendo desde fuera del sistema político, desde los movimientos sociales, en el transcurso de 10 años logra instalarse incluso en el poder ejecutivo e incluso formando parte también ahí en la convención constitucional de un sector que es potencialmente hegemónico porque tiene la capacidad también de articular a distintas voces, a distintos actores sociales y ofrecer también algunas perspectivas de liderazgo, como hemos observado también en la Convención Constitucional.
Ahora pasando a ese punto, a la Convención Constitucional, tal vez, digamos, lo más inmediato que podríamos tener, a excepción de, digamos, me imagino que el gobierno de Gabriel Boric tendrá que, al primer miembro del gabinete que tiene que nombrar es al subsecretario del Interior, ¿no? Que es el que tiene que hacer la comunicación con el gobierno saliente para el traspaso de mando. Pero independiente de ese nombre, probablemente las primeras nuevas autoridades que tendríamos, no en el gobierno, sino en la Convención Constitucional, estarían precisamente en ese órgano, ¿no? Que es el 4 de enero, donde ya tienen que resolverse la nueva presidencia, habiendo dejado una huella, Elisa Long, con al menos en lo simbólico, y también, digamos, el vicepresidente que tiene el Frente Amplio, Baza, tienen que ser reemplazados, ¿no? Y ya hay varios nombres que conocemos. Una de las. De parte de tu opinión, una de las cosas que se ha dicho es que originalmente el Frente Amplio, hay algunos sectores que se resisten a que presente una candidatura fuerte, aun cuando ya la presentó, pero se resistían a que presente una candidatura fuerte por esta idea de repartir mejor el poder, ¿no? Que da la impresión de que si ya el Frente Amplio tiene el Ejecutivo y que también se siga manteniendo la influencia en la Convención Constitucional. Para algunos era como acapararse. Pero hay otra lógica que dice que, por el contrario, se requiere también fortalecer la influencia del Frente Amplio en la Convención Constitucional para precisamente asegurar el proceso y llegar a un plebiscito salida, sabiendo que los vasos comunicantes entre una presidencia del Frente Amplio y el gobierno de Gabriel Boric son mucho más extremistas, como si fuese, digamos, de otro sector político. ¿Cómo ves ese meollo? ¿Qué analizas tú respecto, digamos, de las próximas elecciones de la Convención Constitucional?
Sí, bueno, yo creo que el momento de la elección de la directiva de la mesa en este caso es bastante interesante porque te permite observar la matemática pura, por así decirlo, de las relaciones de fuerza. Sobre todo entendiendo que la Convención Constitucional es un organismo pluripartidista, pluriorganizacional, hay distintas voces, distintos organismos representados en la Convención Constitucional, por lo tanto, el elemento de la articulación política es fundamental. Es lo que vimos, por ejemplo, en la primera votación. Tú mencionabas al actual presidente, a Lisa Loncón, y al vicepresidente Jaime Baza, que en esa catártica primera sesión de la Convención Constitucional ya se observó las potencialidades que habían en ciertos grupos, fundamentalmente en el Frente Amplio, y su capacidad para aglutinar distintos sectores, desde la derecha moderada hasta los sectores de izquierda más radical, pero obviamente con un sinnúmero de tensiones, por ejemplo, con el Partido Comunista en muchas ocasiones. Ahora, en este contexto, obviamente ya ha pasado el primer tiempo de la Convención Constitucional, se abre el segundo, en donde se van a discutir y deliberar las principales normas, por lo tanto, es el segundo tiempo el más importante, y ahí dentro de ese plano ha sido interesante, en primer lugar, seguir la secuencia de quiénes han sido los organismos políticos, los partidos que han levantado posibles candidaturas y la secuencia que han seguido. La primera, en manifestar su opción por la presidencia de la Convención Constitucional, tú sabes que fue Cristina Dorador, proveniente de los movimientos sociales. Posteriormente se elevó también el nombre de Patricia Politzer por parte de independientes no neutrales, y el Partido Socialista también elevó su candidatura, que en este caso es Ramona Reyes. Y finalmente, la apuesta del Frente Amplio sería la cuarta opción, que ve la posibilidad de que Beatriz Sánchez podría efectivamente ganar la presidencia, y ahí se abre la discusión que tú mencionas, ¿no es cierto? ¿Qué tan importante es para el Frente Amplio, en un sentido estratégico, que Beatriz Sánchez conduzca la Convención Constitucional, y si aquello podría dar cuenta de una cierta hegemonía total por parte del Frente Amplio? ¿Cuál es la señal que se podría dar a los votantes de cara, evidentemente, al plebiscito, si es que Gabriel Boric, desde la presidencia, y Beatriz Sánchez, desde la presidencia de la Convención Constitucional, llevan adelante el proceso? Y ahí, evidentemente, hay una discusión interesante, efectivamente. Pero más allá de si Beatriz Sánchez alcanza, en este caso, tal como le reporteaba de manera bastante interesante una nota de Nicole Martínez hoy día, que la recomiendo bastante porque da cuenta efectivamente de las discusiones que se están dando al interior de la Convención Constitucional, es quién conduce el proceso y cómo se van delineando esa apuesta estratégica. Desde mi punto de vista, lo que debiese cuajar en el cercano plazo, recordemos que las elecciones son el 4 de enero, el próximo martes, sería quizás la apuesta del Partido Socialista en la presidencia, con Ramona Reyes a la cabeza, y en la vicepresidencia a Beatriz Sánchez. Eso, desde la perspectiva del Frente Amplio, le otorga evidentemente un margen de conducción dentro de la Convención Constitucional, y al mismo tiempo impide que se observe a nivel social esta relación hegemónica entre Gabriel Boric y el gobierno y la Convención Constitucional. Por lo tanto, yo creo que ese es el dilema que se está dando actualmente, y quizá esa fórmula PS Frente Amplio sería la más interesante, y habría que ver, por ejemplo, cuáles son las reacciones. Por ejemplo, la derecha moderada estaría de acuerdo con apoyar al Partido Socialista en la presidencia, siempre y cuando también ellos tengan la venia de incorporar la mesa ampliada a partir de los sectores representados por Monkever. Lo mismo el Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista podría eventualmente apoyar al PS o al Frente Amplio, siempre y cuando Bárbara Sepúlveda, que es su representante, integre también la mesa ampliada de la convención. Ahí se
la vicepresidencia dando... adjunta, claro.
Exacto, claro.
Es interesante lo que acabas de decir, porque hoy día figura lo que hace algunos años podría haber resultado casi imposible o inadmisible siquiera pensar que hoy día, claro, el Partido Socialista aparece al menos en la Convención Constitucional como una señal, digamos, de moderación, digamos, es decir, como una garantía, una garantía de moderación, precisamente el Partido Socialista, con vinculaciones con la derecha, con esta derecha moderada que ya se separó, digamos, de la extrema derecha, presente también dentro de la Convención Constitucional, que están absolutamente aislados. Es curioso ese fenómeno, cómo el Partido Socialista hoy día podría ser una cierta de bisagra para poder alcanzar los acuerdos mayoritarios que se requieren para aprobar las normas constitucionales, porque no hay que olvidar que lo que viene la segunda parte, más allá del plebiscito de salida, es la discusión de fondo. O sea, ahora los convencionales empiezan a tocar la guitarra, es en esta posición. ¿Y qué te parece eso? O sea, ¿cómo efectivamente la historia va dando giros, ¿eh? En torno, digamos, a la posición que hoy día el Partido Socialista podría tener ahí.
Sí, ahí la explicación que yo otorgo, más allá de la voluntad y la capacidad práctica, que evidentemente la tienen, partidos históricos como el PS o incluso el Frente Amplio, más nuevo, pero con capacidad de
El caso de
articulación y de
Beatriz
posicionarse
Sánchez,
en el
que es
centro.
garantía también, digamos, precisamente, no es un
Efectivamente.
liderazgo, digamos, digamos, que divida, por el contrario, o sea, ella tiene
Claro,
una capacidad de, digamos,
aglutinador, ¿no?
de admiradora,
Sí.
claro.
Claro, pero yo digo que la explicación al menos habría que observarla también a nivel estructural. Y esa explicación a nivel estructural, desde mi punto de vista, depende en primer lugar del resquebrajamiento del sistema de reparto duopólico del poder. Y en ese resquebrajamiento emerge un nuevo sistema de partidos que en este momento está germinando. No hay nada consolidado. Por eso también están fluidas las relaciones que se da, sobre todo al interior de la Convención Constitucional, que pareciera ser un laboratorio del pluripartidismo político chileno. Y en esa reestructuración del sistema de partidos, quienes quedan en el centro político, vale decir, para dialogar, o ya sea con los sectores políticos de la derecha moderada o con la izquierda, representada, por ejemplo, en el Partido Comunista, los movimientos sociales o la ex lista del pueblo, son los que tienen mayor capacidad de maniobrabilidad. Y ahí el PS es el partido que logró sobrevivir de mejor manera al proceso de descomposición que no logra hacer la democracia cristiana y que probablemente, yo diría, por parte baja, la democracia cristiana nunca más va a tener un presidente de Chile y muy probablemente va a seguir tendiendo a su extinción en los próximos años. No así con el Partido Socialista, que tiene, por los resultados electorales, la capacidad de proyectarse en el tiempo y asumir también, junto con ese eje del Frente Amplio, una posición con gran capacidad de maniobrabilidad dentro de un pluripartidismo político que efectivamente ya cambió y que habría que repensar hacia el futuro. Ahí está la posibilidad, desde mi punto de vista, sobre todo para el Frente Amplio, de la posibilidad de proyectar, basado en ese pluralismo político, una conducción de liderazgo y de articulación de distintos actores sociales tradicionales o emergentes.
Completamente de acuerdo. Como para ir cerrando, Andrés, todo hablabas de la generación dorada, haciendo ahí un link, ¿no? Con aquella famosa generación dorada que nos llevó a ganar dos Copas Américas hace algunos años atrás en
Exacto.
el fútbol. Hoy día esta generación dorada que le llamas tú, te refieres a la generación estudiantil del año 2011, que esa fotografía que uno ve, digamos, al menos de las tres figuras más emblemáticas. Giorgio, Camila, Vallejos y Gabriel Boric se repite hoy día, pero 10 años después, entrando en la moneda. ¿Cómo ves tú la generación? Es decir, este gobierno claramente es un gobierno sub-30, ¿no? Pero ¿cómo lo ves dentro, digamos, del panorama general, el hecho, digamos, de que hoy día la conducción política del país pase por una generación millennial, una generación, digamos, de menos de 40 años?
Yo creo que ese ámbito de discusión es muy interesante. Y como te decía, yo creo que la hipótesis, al menos la que estoy manejando, es bastante contundente. Yo creo que si tú miras la historia del Chile republicano y observa a nivel historiográfico cómo han surgido, en qué contexto han surgido las generaciones doradas de nuestro país, podría decir en primer lugar que las generaciones doradas más importantes de jóvenes que han intentado cambiar ciertos elementos del sistema político, han surgido en primer lugar en contextos de grandes crisis, profundas crisis sociales, fracturas sociales importantes, y en segundo lugar en contextos donde se genera una especie de momificación de los partidos políticos tradicionales. Déjame comentarte solamente dos ejemplos de nuestra historia republicana. En el siglo XIX, la generación más importante fue la de 1848, con personajes como Francisco Bilbao, liberal, radical, oligárquica, también intraelitaria, y ellos llevan a cabo las revoluciones contra el conservadurismo y autoritarismo de Manuel Montt, las rebeliones de 1851 y 1859. Es interesante porque son tiempos más o menos similares, una década prácticamente, lo mismo que sucedió con esta generación dorada, 2011-2019. En este contexto, si bien fueron capaces de promover el liberalismo político a nivel del sistema partido, ellos no fueron capaces, por ejemplo, de modificar la Constitución de 1833. Y desarrollaron un proceso de parlamentarización que se fue agostando y descomponiendo hasta el final del siglo XIX. El segundo ejemplo, que da cuenta de la historiografía, y aquí recomiendo mucho la Historia Contemporánea de Chile de Gabriel Salazar y Julio Pinto, su capítulo dedicado a juventud y niña, es muy gráfico esto de las generaciones doradas, es la de 1920. Y de hecho es bastante interesante observar la proyección histórica de esta generación dorada de 1920 que emerge en el contexto de la crisis de la cuestión social, ¿no? Que es bastante potente en términos de desigualdades. Ahí emerge una generación que, por ejemplo, tiene un momento originario en la creación de la FECH en 1906, a principios del siglo XX. Posteriormente tiene una escisión dentro del Partido Conservador que funda ANEC, la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos. De la ANEC, fundada en 1915, emerge la Falange a fines de la década del 30, y de la Falange emerge la Democracia Cristiana en el 57. Del 57 al 64 tuve la explosión de la Democracia Cristiana, y recién ahí la victoria de Eduardo Frei, que también era dirigente estudiantil de la ANEC. Ve, por ejemplo, el otro tronco de esa generación dorada del 20 y su proceso de maduración. Tiene la creación de Avance en el ámbito universitario. De Avance se crea el Partido Socialista en 1933, mejor dicho, miembros de Avance fundan posteriormente el Partido Socialista, y el Partido Socialista llega recién al gobierno con la victoria de Salvador Allende en 1970. Por lo tanto, el proceso de maduración de esas generaciones doradas es mucho más extenso en el tiempo, lo que hace la generación dorada del 2011, y por eso digo que es la más efectiva en comparación a las generaciones doradas previas en la historia republicana de Chile, es que tienen una eficacia electoral impresionante porque emergen desde un conflicto que estalla en contra del lucro en el 2011, también un conflicto social potente, vinculado evidentemente a las externalidades negativas del modelo neoliberal. El resumen ejecutivo sería deuda de la familia, depreciación del cartón, que es la explicación estructural para la emergencia de esta generación del 2011, la creación del Frente Amplio, en este caso en el 2017, como la aglutinación de diversos movimientos estudiantiles que forman sus propios partidos. Recordemos que Revolución Democrática fue fundada en 2012, un año después del 2011. Eso cuaja, por ejemplo, con esta aglutinación de partidos políticos en el Frente Amplio, y en solo 5 años no solamente entran como tercera fuerza política el 2017, resquebrajan el reparto duopólico del poder después del 18 de octubre, se insertan en un ciclo electoral que es muy beneficioso para ellos, y ya en menos de 5 años están en el poder ejecutivo. Y diría no solamente el Frente Amplio, sino que también las juventudes comunistas, que están muy representadas también en el caso de Carlos Cariola y de Camila Vallejo. Y con esto cierro, ninguna de las generaciones anteriores tampoco fue capaz de conducir un cambio constitucional. Ni la del 48 con respecto a la del 33, ni la del 20 respecto a la constitución del 25. Por lo tanto, eficacia electoral y posibilidad de cambiar y hacer una nueva constitución otorgarían plausibilidad a la hipótesis que estoy planteando, que es la de observar en esta generación del 2011 la generación más eficaz de la historia política republicana.
Vamos a quedarnos con esa tesis, me parece bastante interesante a seguir desarrollando. Te agradezco por esta entrevista, Andrés. Bueno, vamos a estar plenamente en contacto porque, claro, se acaba el 2021, ¿eh?, en un par de días, pero el 2022 viene, digamos, con mucha energía y con mucha expectativa en torno, digamos, a la eficacia, usando tu última palabra, de las transformaciones sociales, las promesas hechas realidad. Eso es lo que se va a medir de aquí en el 2022. Muchas gracias, Andrés, y bueno, hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias a ti, Héctor, que estén todos bien.